Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Ayudaste ya, y aunque estamos bien, no es por demás que yo te pida que ya no te vayas nunca, nunca de mi vida, que no estar contigo significa naufragar. No te vayas, no, termina la misión de tu destino, no dejes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono, como siempre, Viviana Matilde Mesa Cornejo, quien agradece el favor de su atención a lo largo de estos 55 minutos de programa que tendremos el día de hoy. Y bueno, agradecemos a David Barajas la selección musical del día de hoy. Él es Pepe Jara y esto es Bolero. La canción se llama No te vayas, no, y es Pepe Jara interpretando la música de Álvaro Carrillo del año 2009. Y bueno, agradecemos en controles a Gabriel Barba, quien está dirigiendo a nuestra prestadora en turno, Monse Santos, y quien va a estar al pendiente de los botoncitos para que llegue hasta su espacio, hasta sus hogares este espacio. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 474-403-1413 o la alada nacional sin costo, 800-701-2119. Recuerde que este programa lo puede escuchar esta noche en diferido a las 11 de la noche en el 104.7 del FM. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, sobre todo si pensamos en el nombre de la canción, porque tenemos a nuestra pediatra de cabecera, la doctora Maribel Ávila, y pues con ella vamos a hablar un tema bastante interesante que yo creo que muchos de los que tienen niños niños en edad desde recién nacidos hasta, pues yo creo ahorita nos va a decir ella, 10, 12 años, han padecido con estos síntomas y que al final pues siempre asusta, definitivamente las diarreas en los infantes siempre asustan. Doctora Maribel, muy buenas tardes, gracias por hacer un espacio en su agenda, está con nosotros el día de hoy, bienvenida.
Buenas tardes.
¿Cómo ha estado?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno. Yo sé que con mucho trabajo. Y pues bueno, vamos a contarles hoy a nuestros radioescuchas, doctora Maribel, pues cómo saber qué es diarrea lo que tiene nuestro niño. Porque pues a veces decimos, no, está sueltito del estómago, pero de ahí a saber si sí realmente es algo que nos debe alarmar, ¿cómo nos damos cuenta?
Sí, la diarrea es una afección que padecemos todos desde el recién nacido hasta el viejito. Ajá. Y siempre los más... los que están más en riesgo son los pequeñitos y el viejito.
Ajá.
Y generalmente la definición nos dice que es un aumento en el número de evacuaciones con disminución en la consistencia. Así, ajá, por ejemplo, el aumento del número de evacuaciones al día. Nuestras lecturas recomiendan o nos dicen que son 3 evacuaciones, más que 3 evacuaciones en 24 horas, okay, con disminución de consistencia. Esto quiere decir o muy líquida o pastosa.
Ajá.
En otras publicaciones comentan que solamente con 2 evacuaciones, más sangre en 24 horas.
Ajá.
¿Okay?
Okay. Entonces, más de 3 dentro de los 24 horas,
sí,
y consistencia pastosa o
semi
líquida.
Pastosa o muy líquida.
Muy líquida, okay.
Okay. Eso ya es un dato que la mamá debe de ponerla en alerta.
Ajá. Okay.
Ya se está haciendo más aguado de lo que normalmente hace el pequeño.
Uh-huh.
¿Sí? Ahora, puede ser que el niño presente náuseas, presente vómito.
Ok.
Y fiebre.
Ok.
¿Sí? Esos datos son datos de alarma. Y en este momento sería conveniente llevarlo a valoración.
¿Vómito, ¿okay? ¿Fiebre?
Vómito, fiebre, náuseas y dolor de estómago.
Ok. Eso ya es
la evacuación, ¿ok? Uh-huh. Ahora, aquí hay un rubro aparte en el recién nacido. El niño que lacta, el niño que está con seno materno, exclusivo, sin fórmula. El niño que está con seno materno exclusivo, normalmente, o es lo esperado, que haga una evacuación líquida.
Ajá.
Y es de color amarillo mostaza.
Okay.
Generalmente, cuando está pegado al seno materno, está evacuando líquido o posterior al seno materno. Pero okay. Eso es totalmente normal.
Eso sí es, ¿sí?, normal. Okay.
Eso es normal en el lactante. Uh-huh. Ya un niño mayor...
que ya tiene otro tipo de ingesta de alimentos.
Exacto. Uh-huh. Ya tendríamos que percatarnos. Si hace diarrea, se está aguado, y normalmente cuando no lo hace, pues sí, hay que estar a la expectativa. Porque puede ser que nada más haya diarrea sin ninguna otra sintomatología. O que nada más quiera dejar comer. Al otro niño que trae fiebre, que trae diarrea, dolor abdominal, que está más florido su cuerpo.
Uh-huh.
¿Okay?
Okay. Ahora, esto es muy frecuente. Bueno, ya nos dijo que en el lactante es como normal el que sea, sí, pastoso, líquido, color amarillo mostaza. Sin embargo, yo he escuchado,
ajá,
que algunas mamás refieren que su hijo aumenta con diarreas o cuando entra a la guardería o cuando empieza a explorar el suelo y que todo va a la boca.
Bueno, aquí también, más que nada, la manera de contagio tiene que ver mucho el tiempo.
Ajá.
Tiempo de calor y el tipo de... Las diarreas más frecuentes son, o las causantes más frecuentes de una diarrea, son los virus.
Ok.
¿Sí? Eso los vas a encontrar en el ambiente.
Entonces vamos a empezar con las causas.
Sí. Listo. Y está más en los tiempos de calor.
Uh-huh.
¿Sí? Y también en tiempos... los rotavirus son en tiempos de frío y hace poquito, los últimos meses, hemos tenido también diarrea.
Ajá.
Más de tipo bacteriano. Generalmente estas bacterias o enteropatógenos, que son los que afectan al intestino, están en aguas contaminadas.
Uh-huh.
Muchas veces lavas tus alimentos con este tipo de agua o comen en la calle. Uh-huh. O simplemente en casa tenemos alimentos que duran menos conservados por el calor.
Ajá.
Entonces es ahí cuando, sin quererlo, igual el niño se contamina, se contagia.
Okay.
Entonces también en guardería, el hecho de que estés con otros niños es más factible que si un niño trae algún virus. Al cambiarlo, la persona que lo está tomando puede ser que se contagie, o los mismos niños el contacto con uno a otro.
Okay.
El contagio puede ser directo, en el lactante, directamente tocando popó y ingiriéndola,
uh-huh,
o indirectamente por comites, algo contaminado, manos contaminadas que tocan otros objetos.
Uh-huh.
Entonces, esa es una manera muy común y sobre todo en guarderías,
okay,
donde hay más niños, donde el contacto es directo niño con niño y con el cuidador. Vaya.
Okay.
Es importante el lavado o aseo de manos, el agua que se limpia, los alimentos pues frescos y que con lo que se ha lavado los alimentos sea agua limpia.
¿Sí? Okay. Uh-huh. Esto es importante porque... porque sí, yo tenía una conocida que mencionaba que con el primer hijo se le caía el chupón y entonces lo agarraba y lo metía en una bolsita o en un recipiente y sacaba uno nuevo. Y así, cada vez que se caía el chupón. Pero con el segundo hijo, entonces la mecánica ya cambiaba y entonces ese chupón que se caía se lo limpiaba en la blusa y se lo volvía a poner. Porque ya se había dado cuenta que a lo mejor el asunto no era tan importante como habían hecho con el primero. Entonces, me llama mucho la atención porque estamos siempre al pendiente, sobre todo de este tipo de síntoma, porque la diarrea es como muy asustadora, porque un bebé es mucho más fácil que se deshidrate a lo mejor que un adulto,
exacto,
al igual que una persona adulta mayor. Entonces sí como que causa como escozor, vamos a decirlo,
sí,
así.
Y sí, con razón. De hecho, la diarrea es una causa de muerte a nivel mundial.
Ajá.
Antes de los 80 era la primera causa de muerte en niños menores de 5 años.
Ajá.
Ahorita ha disminuido, la OMS tuvo que implementar los planos de hidratación oral, con lo que disminuyó la mortalidad. pero aún sigue siendo una de las principales causas de muerte en los menores de 5 años. He ahí la importancia de manejo de estos pequeños.
De vigilarlos, claro. ¿Qué otra causa la diarrea?
La diarrea principalmente es la infección. Esta es autolimitada, que puede ser por virus, por bacterias. El virus te causa el 80% de las diarreas. Bacterias te causa entre 20%. Y el resto pueden ser parásitos, como aquí incluyen a la entamoeba, la amiba, pero es un niño más grande, y parásitos. Aquí en México la E. coli también está como parte. Eso sería de tipo infeccioso, ¿okay? Y son las agudas, esto se autolimita en 2 semanas.
Okay.
Otra causa de alergia puede ser a alergia a proteína de la leche de vaca, que también es común en el pequeño. Otros trastornos como déficit de la lactasa, intolerancia a la lactasa. Cirúrgicos, puede ser apendicitis aguda, una imaginación intestinal, a veces ingesta de fármacos. Okay. Esas son las menos comunes. Las más comunes son las de causa infecciosa.
Doctora, yo aquí le quiero preguntar, usted menciona lo de las bacterias. Hay que tener muchísimo cuidado con el aseo, ya lo había mencionado anteriormente, pero hay que tener muchísimo cuidado con el aseo de la parte genital de los niños. O sea, el momento de cambiar el pañal, hacer la limpieza adecuadamente.
Sí, pero por ejemplo, el niño, tú puedes hacer el aseo, lavarte tú tus manos después del niño. Al niño sí, mantenerlo, me se me hace muy imposible tener al niño completamente aislado de bacterias. Vale. Tú tienes que hacer el aseo, limpiar y lavarte tus manos. Porque el contagio ahora sí viene, si tú hiciste aseo de un bebé contagiado y vas a cocinar y traes tus manos sucias, esa es la manera de contagio a la demás gente. Vale. ¿Sí? El agua, sobre todo maltratada, no clorada, es una enfermedad normalmente en gente de tercer mundo y desarrollada de bajos recursos. Que a lo mejor no se baña, que no cuenta con el recurso para, o agua diario para estar lavando alimentos, o que hacen en el al aire libre, también eso es un factor, no el principal, pero sí contribuye a que uno se contagie para diarrea.
Pues las letrinas, el no tener un buen aseo de los baños, o sea, todo ese tipo de cosas.
Exacto, el aseo de baño, porque al bebé tú lo puedes limpiar y hubo a lo mejor contagiarte o contaminarte tus manos, pero te aseas tus manos. ¿Ok? Y pues sí, prácticamente prevenir el contagio para evitar el cuadro grave del pequeño. Como les dije, antes este tipo de virus, lo que hay que hacer es detectar un cuadro antes de que se deshidrate, como tú dijiste. La deshidratación es la principal causa de muerte. Entonces sí hay que estar bien atentos para llevar al pequeño en un momento en el que o bien no esté deshidratado y prevengas la deshidratación, o que esté deshidratado y puedas hidratarlo sin requerir probablemente hospitalización o de una terapia. Porque el niño puede deshidratarse y entrar a un estado que se llama shock hipovolémico. Eso es ya una urgencia médica.
Okay. Ok, doctora, ¿le parece si continuamos con esto del diagnóstico y las medidas de emergencia cuando regresemos de nuestro corte?
Ok.
Muy bien, muchas gracias. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello, continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Soy un humilde cancionero
y contarte quiero una historia humana, pues sé que te ama quien me hizo este ruego. Dijo así: si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz, que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría. Si la ves, cancionero, dile claro en tu canción que en mis ojos amanece su ilusión como una nueva primavera cada día. No le digas que me viste muy triste y muy cansado. No le digas que sin ella...
Regresamos a Consulta al Aire y estamos hablando con nuestra pediatra de cabecera, la doctora Maribel Ávila, hablando sobre diarrea en infantes. Doctora, ya nos mencionó que la diarrea es ese aumento en el número de evacuaciones al día o durante las 24 horas con consistencia disminuida, pastosa o líquida, y que este número de aumentado de evacuaciones es más de 3 dentro de las 24 horas. Y además, que si se presenta vómito, fiebre, náuseas, dolor de estómago, pues hay que ponerle atención al infante. Ahora, importante recordar que el lactante, por sus condiciones de alimentación, evacúa de manera líquida, de color amarillo mostaza, y que esto es normal. Y pues bueno, hablábamos de las causas: virus, bacterias, intolerancia a la lactosa, cuadros de apendicitis, fármacos, etcétera. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo diagnosticamos diarrea, doctora? ¿Cómo hacen los médicos para decir, híjole, esto es de cuidado y hay que atender al infante a la voz de ya?
Sí, mira, primero, inicialmente, hacemos una historia clínica. El papá va a llegar porque él no puede, bueno, debe estar alerta que el bebé está haciendo más evacuaciones de lo normal. Uh-huh. Y que está en aguada. Entonces uno llega al consultorio y empezamos a indagar, hacer la historia clínica, preguntar cuánto tiempo tiene, cuántas evacuaciones hace al día. Y sobre todo un punto cardinal es si está orinando. Cuando un niño se deshidrata, deja de orinar porque está reteniendo el líquido que puede el cuerpo dar.
Okay. Entonces,
la uresis es un síntoma cardinal de si está hidratado o no. La uresis es la que sí, ¿cuántas veces está orinado durante el día? ¿Okay?
¿Cuánto es lo normal?
2 o 3 veces, okay, dependiendo del peso del lactante, pero más o menos es lo que el pequeño hace el día. El niño puede dejar de orinar y te dice, nada más ha hecho una vez, y desde ayer en la tarde ya no ha orinado. Uh-huh. Okay. Entonces también empieza preguntas como... El niño empieza a tener sed, si ha tenido sed, cuántas veces ha orinado, si ha estado decaído. Esos ya son datos de que empieza a deshidratar.
Okay.
Puedo tener un niño que me llega con diarrea inicial, que apenas me dicen, empezó ayer, doctora, hoy he estado con fiebre y ha evacuado, en lo que lleva en la mañana, dos veces, si está líquida, más la de la noche, otras dos, son 4. Pero yo todavía lo veo estable, está consciente. Uh-huh. A lo mejor tiene buena coloración, no está taquicárdico, llora con lágrimas. Ese es un niño que está hidratado. Okay. Luego puede haber un niño que está moderadamente hidratado y uno severamente hidratado. Ajá. Lo ideal es que llegue consciente el pequeño, a lo mejor con mucha sed, a lo mejor ha disminuido la uresis, okay, pero tenemos un niño normal, sin deshidratación. ¿Okay? Ahí lo que tenemos que hacer es prevenir que se deshidrate.
Uh-huh. Ahora, ahí tengo una duda.
Sí.
¿Qué tan? Yo sé que ustedes ya tienen el ojo bastante entrenado, obviamente, pero yo he visto en muchas ocasiones que incluso con los adultos, que cuando un paciente llega con diarrea frecuente con el doctor normalmente le da de entrada un medicamento para controlar la diarrea. Mi pregunta es, Yo sé que ustedes tienen unos protocolos sí, para atender estos cuadros. Es lo más lógico, vamos a decirlo así, dar el tratamiento para detener la diarrea y luego averiguar por qué es, o hay que primero averiguar y luego dar el tratamiento.
No. En los niños no se da tratamiento para quitar la diarrea.
Ok.
Solamente tenemos que hidratar. Recordar que la diarrea es algo que el cuerpo está eliminando. Uh-huh. O sea, no es adecuado que uno pare la diarrea. Uh-huh. Solamente tratamos en el niño. A lo mejor en adultos hay circunstancias que si incluso dan lo para mí, te habla que en un adulto no es tan severo como en un pequeño. En un pequeño tienes que sacar toda la diarrea que tiene el cuerpo, el estado hiperosmolar. O sea, no es así de cortar.
Okay.
El cuerpo se tiene que regular solo. Uh-huh. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es hidratar.
Okay.
Lo que se está perdiendo con lo que va a ingerir el pequeño.
Okay.
Nunca utilizamos medicamentos para parar la diarrea. Okay. Como tal. Uh-huh. ¿Okay?
Okay.
A lo mejor, pero es que hay muchos medicamentos que te la paran en un adulto, como la loperamida, y está contraindicada en los pequeños.
Uh-huh.
¿Okay? A menos en situaciones especiales. Pero generalmente es un cuadro que se va a autolimitar máximo 15 días y lo real 7 días.
Ajá.
¿Okay? Eso es una diarrea aguda e infecciosa.
Ajá.
Por virus o bacterias. Se autolimita. No necesito yo meterle medicamentos para limitarlo.
Ok.
¿Ok? Ajá. En los niños. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros es tratar esa deshidratación.
Ajá.
Porque ese es un efecto que causa esta infección, ya sea por toxina, por hiperosmolaridad, o sea, son varios factores. Pero tenemos que lograr que el cuerpo se normalice solo, se regule solo.
Claro.
Bueno, ajá, con lo que le demos, pero no medicamentos, no frenar esa, probablemente esa toxina, que sí es una bacteria, pero ajá, va a pasar ese periodo de infección.
Okay. Esto es importante señalarlo porque normalmente, y lo vamos a ver en un segmento un poco más adelante, esos remedios caseros que solemos escuchar desde las abuelitas, donde dale esto con esto otro para que se le calme la diarrea, sin tomar en cuenta que esos remedios caseros pueden agravar la situación y pueden conducir a que el niño se deshidrate muy rápidamente. ¿Cuánto es lo máximo de días que un infante aguanta tener diarrea, doctora?
Mira, el cuadro literal son 5 días, 7 días.
Ajá.
3 días, a lo mejor una diarrea muy aguda, nosotros tenemos que intervenir, pero 2 a 3 días, 2 días puede estar mejorando el pequeño.
Okay.
¿Okay? Pero sí, 7 días en recuperación y hasta 15 días cuando hay que hospitalizarlo y estuvo con líquidos intravenosos.
Ajá.
Pero 7 días es lo que yo daría a un niño que estuvo en casa, que se agarró tiempo, uh-huh, que se hidrató,
uh-huh,
pero no más.
Okay.
Con diarrea aguda, 3 días.
Okay. ¿Y cuáles síntomas podríamos identificar como de deshidratación asociada a la diarrea?
Okay, mira, te digo, primero el estado general, puede estar inquieto, irritable. Okay. Puede haber somnolencia cuando ya está muy... Bueno, te voy a dar un deshidratado de leve a moderado.
Okay. Uh-huh.
¿Ves ojos? Los ojos están hundidos. Empieza a llorar y llora sin lágrimas.
Okay.
¿Ves la boca y las mucosas están secas?
Okay.
¿O la saliva está espesa? Es filante. Vamos a tener una respiración rápida y profunda.
Uh-huh.
Hay un signo que se llama el signo del lienzo mojado.
Uh-huh.
Tú agarras la piel, como que lo pellizcas,
uh-huh,
y se queda la piel pegada.
Okay.
¿Sí? Y el llenado capilar es mayor de 2 segundos. Es decir, aplanas la piel con tu dedo y se queda blanco al menos más de 2 segundos.
Okay.
Ahí estamos hablando de una deshidratación de la moderada. El pulso es rápido. En los lactantes, la fontanela anterior,
uh-huh,
es la mollera,
uh-huh,
está hundida.
Okay.
Eso es en los niños menores de un año y medio, te vas a poder sentir. Ahí es cuando dicen se le cayó la mollera.
Oh,
comúnmente,
okay,
ahí es estamos hablando de un cuadro de deshidratación.
Sí, bien.
Cuando la mollera está bombada, estamos hablando de un cuadro de hipertensión.
Uh-huh.
Pero aquí es donde dicen, se cayó la mollera.
Oh, okay.
Estos son datos de deshidratación de leve a moderada.
Claro.
Y ya un dato que sí llegan, cuando se tardan mucho en llegar, se pasa al hospital, es un bebé que ya casi está inconsciente, ya no puede mover, ya no se mueve, o está inconsciente hipotónico,
uh-huh.
El llenado capilar es mayor de 5 segundos,
uh-huh.
Y pues ya, hasta muy seco se ve, el niño se ve taquético, se uh-huh. ve deshidratado, así pálido, ¿okay?
¿Ok?
Ese ya es un niño chocado, en un estado que nosotros llamamos choque, y en este caso sería hipovolémico por pérdida de líquido, ya sea por vómito y por la diarrea.
Y por la diarrea, claro.
Eso es lo que no debemos llevar, que realmente, te digo, es importante localizarlo o iniciar manejo en el niño que está hidratado, que apenas se empieza.
Sí, no hay que dejarlo llegar al extremo.
No.
Uh-huh.
De hecho, si no lleva leve o moderado, es mejor que sea al principio.
Okay.
Para que ahí pueda, porque de acuerdo a como tú lo catalogues, si está hidratado, si está leve o moderadamente hidratado o severo, va a ser el tratamiento.
¿Le parece si hablamos del tratamiento después de nuestro corte?
Ok.
Muy bien, vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en un momento más para hablar sobre el tratamiento de los infantes con diarrea.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Continuamos en Consulta al Aire. Les recuerdo que estamos escuchando la selección musical de David Baraja del día de hoy, que es Pepe Jara interpretando a Álvaro Carrillo. Esta es música de género bolero y, pues bueno, para que ustedes conozcan de quién es el que nos ambienta musicalmente el día de hoy. Y bueno, estamos con nuestra pediatra de cabecera, la doctora Maribel Ávila, hablando sobre la importancia de cuidar, atender, identificar la diarrea en infantes. Y bueno, nos vamos a la parte de tratamiento, doctora. ¿Qué se hace cuando ya se identificó que ese niño necesita ayuda médica?
Tenemos que llegó el pequeño y llegó con una deshidratación leve.
Ajá.
Nosotros primero clasificamos si está leve, si está moderado o si está grave.
Claro.
De acuerdo a esa clasificación, se va el tratamiento de acuerdo a los planes de hidratación que nos da la OMS, y que manejamos todos desde hace tiempo. Es el plan A, plan B y plan C. El plan A es para el niño que está hidratado y más que nada es para prevenir la deshidratación. El plan B es para el niño que tiene deshidratación moderada severa y generalmente se da en hospitalización, en hospital, o porque ahí ya hay que ver la cantidad que requiere para hidratarse el pequeño.
Claro.
Y la deshidratación grave. Ese es en hospital, es un niño que requiere soluciones, medicamentos diferentes.
El moderado.
En la grave. En la moderada todavía podemos manejar hidratación por vía oral. En la leve, que es cuando el niño acaba de empezar, lo que vamos a hacer, y es el que se va a manejar en casa. Que es el donde todo el mundo queremos agarrar.
Claro.
El que estuvo, empezó el día anterior y llega al consultorio o al hospital con unas 2-3 evacuaciones de la mañana y más de la noche. Es el niño que todavía tiene frecuencia normal, que respira normal, que llora con lágrimas y quizás ha perdido un 5% del peso. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Primero es dar el vida al suero oral y quitarlo a libre demanda. ¿Qué quiere decir eso? O sea,
todo el que se puede tomar.
Puede tomar el vida al suero oral cuando quiera. Y nosotros indicamos una taza o media taza de vida al suero oral por cada evacuación que tenga. Esto debe tomarse despacito, sobre todo si hubo vómito. El vómito, esa es otra disyuntiva, porque mucha gente no quiere que vomite el pequeño, y para nosotros también es importante que no vomite. El niño está vomitando por el desequilibrio electrolítico que trae. Entonces lo que hay que hacer es empezar el vida al suero oral, sobre todo el suero oral de sobrecito que da la O. Ese tiene los electrolitos necesarios para hidratar sin que haya el vómito. Pero para empezar a hidratar tiene que ser despacio. No se tiene que dar los tragotes, aunque el niño tenga mucho sed. Mucho sed. Se recomienda que se dé con cuchara o con jeringa para que sea pausado. De esta manera no se va... O vamos a impedir que siga vomitando de manera importante. Entonces, aquí también puede ser que haya medicamentos que inhiban un poco el vómito. Tampoco está indicado. Pero si se es profuso el vómito y lo que tenemos es que se hidrate por la vía oral, podemos hacer uso de él. Tampoco, te digo, no está indicado. Lo que se recomienda es darle a cucharadas. Esa es la solución que nos da la OMS. Ahora, dentro de las soluciones permitidas y que se nos recomienda, es el agua de arroz. El agua de arroz también es a libre demanda.
Pero debe tener una preparación especial.
El agua de arroz o atole de arroz, como lo ponen en algunas publicaciones, es un litro, si no te especifican un puñito de arroz, lo ponen a servir. No hay que ponerle azúcar, no hay que ponerle miel, no hay que agregarle nada. Solamente lo ponen a servir, ese litro con ese puñito de arroz, y el agua que sale es lo que le vas a dar.
¿Un litro de agua con una taza de arroz? ¿Una taza? ¿Menos de una taza?
Una taza o media taza de arroz. Y lo pones a hervir.
Sin azúcar, sin sal, sin nada.
Nada. Lo que buscamos es que el arroz hace que la evacuación, en lugar de ser líquida, se haga más dura. Ahora, se tiene que dar tratamiento también, por ejemplo, si hay fiebre, si se dan antipiréticos, el paracetamol. Si el niño está lactando, el seno materno, tiene que continuar con seno materno. No se suspende. Y en cuanto pase la deshidratación, en este momento no está tan deshidratado en la prevención, sí puede comer, No puede, yo recomiendo una dieta astringente, como arroz, pollo, verdura, porque es importante que esté comiendo y ya primero la hidratación. Uh-huh. Y luego se empieza a comer. Si no está hidratado, puede seguir comiendo. Uh-huh. ¿Ok? El hecho es que no se desnutra. ¿Ok? Porque claro, primero viene la deshidratación y luego
desnutrición.
Uh-huh. Tenemos que cuidar ambas cosas.
Okay.
Y en las que antes se decía, no hay que quitar el seno materno mientras esté con la diarrea. No, hay que seguir con seno materno. Okay. No debemos quitar el seno materno. Recordar que el seno materno tiene protección para todo.
Todo,
piernas, plateras y gastroenteritis. Entonces no se puede quitar. Vamos a dar vía oral posterior a toda la evacuación y vamos a dar el agua de arroz en cualquier momento.
¿Qué
tiene que hacer? Darle agua de arroz. Uh-huh. ¿Okay? Más su alimentación.
Okay.
La alimentación, si está vomitando, primero tiene que salir a su oral en pequeñas a cucharadas o jeringas.
Ajá.
Ya que deje de vomitar, podemos empezar a dar la alimentación. Si el niño no ha dejado de comer y sigue y no vomita, adelante.
Uh-huh.
La alimentación más el vía su oral.
Uh-huh.
La alimentación tiene que ser en poquitas cantidades, pero mayor número de veces.
Uh-huh.
¿Okay? Va a comer a lo mejor poquito, pero más veces al día.
Claro.
¿Sí? Ahora, lo que tú dices, terminando, ese es el plan A y ese es el que se va a citar.
Okay.
En el plan B, donde ya tenemos datos de deshidratación, uh-huh, el niño todavía llora, está consciente, aquí todavía tiene muchísima sed, ha disminuido la uresis,
uh-huh,
tú lo ves con los ojos hundidos,
uh-huh,
hay llanto, pero no hay lágrimas.
Okay.
La saliva está, como dije, filante o seca.
Ajá. Uh-huh.
Hay taquicardia, puede estar respirando rápido. Y el llenado capilar es de 3 a 5 segundos. Y aquí puedes checar la fontanela cuando es la tanquito, uh-huh, que está hundida.
Okay.
Aquí tenemos que hidratar. Aquí en el plan B ya se nos da cantidades. ¿Sí? Aquí puede ser que se le diga al papá y que lo entienda bien. Es una hidratación que son a 4 horas.
Okay.
Con vida oral. Son 100 mililitros por kilo de peso, el cual se debe cubrir en 4 horas.
Okay.
¿Ok? Si yo veo al papá que sí, dedicado, se lo va a entender y se puede hacer en casa. Pero
okay,
si hay dificultad, inclusive para la ingesta, siga vomitando, entonces sí tiene que irse al hospital.
Claro.
Y ahí se dará en las cantidades bajo supervisión de enfermería.
Uh-huh.
¿Ok? Porque ahí puede pasar dos cosas. Que no tolere esa hidratación por la vía oral,
uh-huh,
de tal modo que se tengan que meter intravenoso,
ajá,
o sea, pasar a un plan C, y, o que sí tolere bien esa hidratación de 4 o 6 horas,
claro,
y que el niño continúe en casa.
Okay.
¿Okay? Uh-huh. Igual, las medidas serían continuar con el vía oral después de la hidratación, las 4 horas continuar con después de cada evacuación que continúe, o sea, que presente después de que mejore su hidratación, continuar con la alimentación,
uh-huh,
el agua, el arroz, y eso va a durar como 2 o 3 días más en casa.
Okay.
Hasta que esté completamente hidratado.
Okay. Si no mejora, sí, al hospital, obviamente.
Si no mejora, en esas 4 horas que se dan para hidratación y está en hospital, se pasa a plan C.
Okay.
Que es de líquidos intravenosos.
Uh-huh.
Ahí ya es otro rollo. Ahí el niño puede ser que durante el plan B siga vomitando, siga con diarreas exageradas.
Uh-huh.
Entonces, ahí sí va a ser necesario empezarle con la intravenosa.
Okay.
Antes se manejaba en el plan B y no toleraba una sonda orográfica.
Uh-huh.
Se la metían y empezaba a tratar por la sonda. A mí, uh-huh, se me hace muy, muy...
drástico.
El cuadro muy aparatoso,
uh-huh,
estar metiendo la sonda. Entonces, igual sería mejor ya pasarlo a vía intravenosa, que sí duele el chiquete, pero por ahí estás metiendo todo el líquido.
Claro.
Y probablemente empezar luego la alimentación.
Uh-huh.
Es importante empezar la alimentación después de la hidratación.
Uh-huh.
¿Ok? Y seguir con soluciones hiposmolares. Uh-huh. La osmolaridad es lo importante aquí. Todo lo que ocasiona la diarrea puede ser toxinas que me inhiban la absorción.
Uh-huh.
De lo que se ingiere, es decir, todo lo que se ingiere se va a evacuar.
Uh-huh.
Y las soluciones hiperosmolares con una osmolaridad mayor a 300,
uh-huh,
causan diarrea, lejos de ayudar.
Uh-huh. Uh-huh.
Ahora, cuando es rotavirus, que es lo más frecuente,
uh-huh,
las células que están en el cepillo del intestino,
uh-huh,
o sea, la mucosa
intestinal,
se aplanan. y okay. ya no funciona la lactasa, que es una enzima que metaboliza la lactosa. Entonces, se produce más diarrea en cuanto estés ingiriendo lactosa. Okay. Pero eso ya hablamos de un tiempo prolongado con diarrea, donde ya esté dañado la mucosa intestinal.
Okay.
Entonces, ahí se indica fórmulas sin lactosa.
Uh-huh.
¿Sí? En esos casos, ahorita la literatura dice que tiene que comer incluso el seno materno va de siempre, incluso en las fórmulas con lactosa.
Uh-huh.
¿Okay? Ahora, eso es en el plan B. El plan B, acuérdate que es hidratación por 4 horas. Eso generalmente eso es en hospital, que va a dar alta si el niño no vomitó, si el niño se hidrató y si el niño sigue tolerando bien la vía oral.
Claro.
El suero por la vía oral.
Uh-huh.
Y que las evacuaciones no sean tan conscientes. ¿Ok?
Ok.
Ahora, si sigue vomitando, aunque esté consciente, sigue vomitando, sigue evacuando mucho, entonces tendría que quedarse y pasarse al plan.
¿Sí? Al plan, sí. Uh-huh.
Ahí sí, ya depende de dónde lo agarres. Generalmente es un niño que necesita soluciones intravenosas, pasas una carga inicial, y dependiendo de cómo vaya evolucionando el niño, va a requerir de a lo mejor aminas, o si está alterado electrolíticamente,
uh-huh.
hay que hacer reposiciones de electrolitos, pero ahora sí, con fórmula, y todo es muy medido, sobre todo en este tema.
Uh-huh.
No, son las correcciones que hacemos, sobre todo eso.
Uh-huh.
Esas correcciones, si no las hacemos de manera adecuada, podemos causar hasta daño en su cerebrito.
Claro.
Entonces, esos ya son palabras mayores.
Uh-huh.
Incluso puede llegar hasta una insuficiencia renal si la deshidratación fue severa.
Okay.
Okay, es lo que tenemos que evitar.
Uh-huh.
Ahora, donde el manejo en casa, lo que te dan las abuelitas, ese es en el plan A.
Okay.
Cuando el niño a lo mejor está por plazar al plan B, que no se ha deshidratado, pero puede deshidratar.
Uh-huh.
Ajá. Por ejemplo, el agua de arroz está indicada con el arroz. Inclusive hay publicaciones de masa, pero hasta ahí. Y de los refrescos, el tehuacán también tiene una osmolaridad que no me ocasiona diarrea.
Okay.
Ok. Pero lo demás, porque sí yo vi, no sé a ti qué tengas.
Es que por ejemplo, el famoso refresco este de toronja con masita de tortilla. O con bolillo.
¿Cómo?
Que para parar la diarrea.
¿Cómo?
Porque tiene que comer algo que haga masita. Así decían las abuelas antes.
Sí, sí tienes que comer lo que da masita. Pero tenemos que ver.
Pero no dulce, ¿no?
No. El azúcar mete al sodio. O sea, son electrolitos. Todo uh-huh. tiene una cantidad. Eso me va a dar la osmolaridad. ¿Sí? El diazol oral está hecho de tal manera que tiene una osmolaridad adecuada para uh-huh. no generarme diarrea. ¿Okay?
La osmolaridad, para que nos entiendan los radioescuchas, es la concentración.
La concentración del uh-huh. el líquido que hay en el intestino en este momento.
Uh-huh.
¿Okay? Por ejemplo, un refresco muy, muy dulce, tiene mucha osmolaridad. Por ejemplo, un Gatorade.
Uh-huh.
Este Gatorade para los adultos tiene una osmolaridad muy alta. Aquí, mira, aquí lo tengo, 377.
Ajá. Uh-huh.
Aquí también vienen un contenido, todos estos tienen, son soluciones hidratantes que utiliza la gente.
Pero tiene azúcar, ¿no?
Tiene, por ejemplo, un jugo de manzana del Valle,
uh-huh.
tiene una osmolaridad de 685. Nosotros tenemos que buscar una osmolaridad menor a 300.
Claro. Uh-huh.
Entonces, si tú utilizas un jugo, estás metiéndole el doble, eso te va a ocasionar mucho más diarrea.
Ah, ok, no estás solucionando el asunto, lo estás agravando.
No, lo estás empeorando.
Ajá.
Por ejemplo, hay Gatorade. El Gatorade lo piden, bueno, les gusta al peque. Pero el Gatorade también tiene una osmolaridad, y el de adulto,
uh-huh.
de 377, si estamos 77 por arriba. No está tan alto, es de hecho de las más bajas, pero sí está contraindicado.
Ajá. Sí, hay que tener muchísimo cuidado.
¿Mandé?
Hay que tener muchísimo cuidado.
Sí, porque son muchos. Aquí tengo muchos jugos. Los jugos están completamente contraindicados.
Ajá. ¿De cualquiera? ¿Ni siquiera los preparados en casa?
Ni siquiera están los preparados en casa, no.
No, no, ok. No.
Solamente uh-huh. es agua de arroz. Ese es el que está aprobado. El Vida Soraval, el de sobrecito.
Uh-huh.
¿Sí?
Okay. Ahora, hay un suero, doctora, que nos enseñan o que nos dicen que es casero, que lo puedes hacer en casa. Si no tienes acceso al suero oral, que es una porción de agua con una medida de sal, con una medida de azúcar determinada. La verdad no me sé la receta, pero le dicen suero casero.
Sí.
¿Eso es válido?
Es sal con azúcar. O sea, realmente, si hacen bien, esa, hay que corroborar, pero esto es una de sal por 7 de azúcar.
Una de sal por 7 de azúcar. En un litro de agua.
El sodio y la glucosa. Pero tiene que ser exacto.
¿Una de sal, cómo va?
Es una de sal por 7 de glucosa. No estoy muy segura tampoco, pero de preferencia, no. Mejor váyanse con la...
Sí, que les den el sobrecito de suero oral.
Uh-huh. El que es el de la OMS.
Ajá.
El de sobrecito. Y el SR90 también está aceptado. Y fíjate, en los refrescos, el lago mineral de Tehuacán.
Ajá.
Esa tiene un 30 de osmolaridad. Esa se puede usar con seguridad.
Ok.
¿Ok?
Esa no, de hecho, dicen que hasta para la presión baja, ¿no?
¿El que me comentaste?
El agua mineral.
Ah, ok, ok. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, para hidratar, tiene que ser que todo siempre la osmolaridad. Uh-huh. Siempre tiene que estar abajo de 300. Arriba va a producir más diarrea. ¿Ok?
Ahora, la pregunta del millón, ¿la etiqueta trae ese valor? No, ¿verdad?
No todas.
Creo que no todas. Porque me imagino a los pobres padres buscando dentro de las cosas que tienen en casa, en la etiqueta de información nutrimental, no creo que diga la osmolaridad. Voy a checar.
Fíjate,
la próxima
yo encontré
vez.
Una tableta de los jugos y viene toda la osmolaridad, incluso el Gatorade del Tehuacán, de los jugos del Valle. Uh-huh. Todos esos están arriba de 600.
Claro,
el jugo arriba del Valle tiene 943 de osmolaridad.
Muy alto.
O sea, nada de jugos. Y el Tehuacán se me hace muy seguro, trae una osmolaridad de 30.
Sí, que los que nos están escuchando que entiendan, no estamos en contra de la marca como tal. El asunto es darle lo más asertivo al niño. Y en este caso, lo más asertivo es el Vida Suero Oral o el suero que le dan a usted en el seguro cuando usted va y lleva al niño al doctor. Y lo otro es el agua de arroz. Pero pregunta, doctora, en el plan C, o sea, para un niño que ya está con síntomas de deshidratación, ¿el agua de arroz funciona o ya no funciona? Porque ya el tratamiento es
en
hospital,
¿no? Es un choque, el niño ya no come nada, es un niño casi inconsciente.
Ajá.
Ahí nosotros llevamos el control de todo. Un niño que tiene sodio bajo, una deshidratación, o sodio alto hipernatrémico, uh-huh, hay que hacer correcciones y nosotros llevamos el control de lo que estamos metiendo.
Okay. ¿Sí?
Y ese es un niño grave, uh-huh, ese es un niño que se nos puede ir. Okay.
Ahora, ¿cuál es el tiempo? O sea, yo le preguntaba en el segmento anterior, cuando la diarrea no cede entre 5 y 7 días, pero así digamos una diarrea intensa, póngale.
No, eso tiene que ser, te digo, 2 días intensos, 2 o 3 días. Intenso.
Por ejemplo, 5 evacuaciones al día, los 2 primeros días ya es alarma, ¿no?
Sí. Ajá. Sí, sí. Nosotros dimos el gasto total. Pero ajá, si tú me dices así, sí, 5 evacuaciones que me dijeron en la mañana llevo 5, hay que ver la cantidad. Es una valoración, porque a veces hacen muchas veces en pequeña cantidad. Uh-huh. Pero abundantes, con 5 en una mañana es mucho.
Es mucho, ¿sí? Ok. Y eso ya es una señal.
Físico del pequeño.
Ok. Ahora, sí, la otra pregunta. También nos han heredado los famosos tés. Entonces, que el agua de hierbabuena, que el agua de menta, que el agua de manzanilla, que el de canela, que el de la manzana, etcétera. ¿Qué de eso sirve y qué no sirve?
No, ninguno.
Para acabar pronto.
Sí, es que, por ejemplo, los pequeñitos, hay alimentación exclusiva con té. En cada niño, el té tiene efectos diferentes.
Claro.
Es por eso que nosotros lo contraindicamos. O sea, porque no sabemos si a ese niño le va a caer bien o no, porque a uno le puede caer bien y a otro no.
Y a otro no. Uh-huh.
Entonces, está completamente contraindicado los té, sobre todo en el lactante.
Okay.
Ya que el niño salió del cuadro enteral, digo, una diarrea aguda más de 3 días no puede ser porque se nos va a ir. Uh-huh. Se nos va a ganar el cuadro de deshidratación y chocar.
Claro.
Okay. Pero ya cuando empiece a comer, que también nos indica, debe ser rápido de alimentación, y si es un niño ya mayor de 2-3 años y que sí ha tolerado el té, ya que esté comiendo bien, ya que esté tolerando todo, pues ahí se puede dar. Pero no en el momento agudo. O sea, ahí vamos a hidratar. Si el niño no está deshidratado, tenemos que prevenir la deshidratación.
Uh-huh.
¿Ok? Ahí, en ese momento, con las soluciones adecuadas, que sería vía floral y el agua de arroz.
Ok.
Y ahorita, bueno.
Eso es lo fundamental.
Sí. Ahorita se están metiendo los probióticos que sí funcionan.
Ajá.
Estamos, eso ya no lo dice nada, pero que te ayuda.
Ok.
Ahora, lo que estoy hablando es más para una diarrea de tipo viral.
Claro.
Que es la que deshidrata más. Pero también tenemos las diarreas bacterianas. Ahí esas bacterias generalmente tienen toxinas, que son invasoras, y a veces o generalmente ocasionan sangre con moco en las evacuaciones.
Uh-huh.
Esas diarreas son, o ese tipo de evacuación se llama síndrome de citriforme,
uh-huh,
que son las que van acompañadas de sangre y moco.
Okay.
¿Sí? Y el estado de estado general más, es más que la deshidratación. Pero si hay deshidratación.
Uh-huh.
Entonces, pero aquí a lo que voy es que aquí en esta se tiene que iniciar antibiótico.
Uh-huh.
A lo mejor tomar el laboratorio, el coprocultivo o parasitológico o amiba,
uh-huh,
para descartar cualquiera de esas bacterias y dar el tratamiento o el antibiótico indicado para lo que sale. O sea, de inicio no se da antibiótico.
Okay.
Pero si persiste y aparte vemos el moco, la sangre, uh-huh, y vemos deterioro, pues sí, hay que tomar sus laboratorios de moco fecal, se hace coproparasitoscópico, coproparasitológico, el moco fecal y el amido fresco,
okay,
para determinar qué es y dar ahora sí antibiótico. ¿Okay?
Muy bien.
Recordar que es un 20%, son las menos, uh-huh, pero si hay características, se indica el antibiótico, pero uh-huh, no va de entrada.
Okay. Ahora, cuando hablamos, pues, de este tema, ya se nos está yendo el tiempo y a mí me quedan muchas preguntas en el tintero. Pero yo sí quiero que la gente se quede con la idea de que una diarrea mal atendida se puede llevar a su bebé. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de estar al pendiente de estas evacuaciones, frecuencia, consistencia, color, y en el momento en que el asunto, nuestro sexto sentido nos diga esto no pinta bien, si hay fiebre, vómito, etcétera, pues sí, corriendo con el niño al hospital, porque va a ser la mejor atención y va a ser la acción más adecuada.
Sí, exacto. Y ya les agarraron inicialmente, cuando apenas empieza.
Uh-huh.
Pero sí he visto niños que llegan tardíamente.
Claro.
Esos deben ser los buenos.
Uh-huh.
¿Ok? Y recordar que sí, la diarrea sigue siendo una de las causas principales de muerte infantil a nivel mundial en los primeros 5 años de vida.
No, y que como padres de familia no podemos permitirnos cargar en nuestra conciencia que nuestro bebé se murió por descuido nuestro. O sea, eso es fundamental. Yo recuerdo mucho de las primeras veces que la tuvimos, doctora, cuando le pregunté por qué vacunar a los niños, usted me decía, porque los queremos. Igual, o sea, a los niños se les atiende cualquier angustia médica que uno detecte, se tienen que atender inmediatamente porque no pueden fallecer por culpa de nuestro descuido. Eso es algo fundamental.
Y esto también, hablando de las vacunas, se pone que tenemos en el esquema de vacunación exactamente para rotavirus, que uh-huh, es lo más frecuente. Ahí hay 2, 4 y 6 meses.
Muy bien, y que hay que tener esa cartilla de vacunación al día, sí, definitivamente. Sí. Doctora, muchísimas gracias por haber hecho un espacio en su agenda. Ya nos hacía falta hablar sobre estos temas de los niños y pues muchísimas gracias por estar.
No, a ti. Que estés bien, que estén todos bien. Y todavía, recuerden, no bajen la guardia para COVID, todavía hay. Pero tenemos que seguir con
así
las
es.
Medidas.
Sí, definitivamente. La vida continúa con las medidas que debe de ser. Y pues bueno, le agradecemos a David Barajas la selección musical del día de hoy, a Gabriel Barba y su apoyo a Monse en los controles, a ustedes por el favor de su atención, y los invito a que nos escuchen el próximo viernes en punto de las 12 del día con Consulta al Aire. Recuerden, quédense en el 104.7 del FM porque siguen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire. por tu salud integral.